Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Amigos del auditorio, muy buenos días. Les saluda Susana Carreño en este lunes 25 de noviembre. Y desde luego también en esta emisión más de Todas las Voces Cuentan. Hoy empezó una campaña nacional, campaña permanente, es tiempo de mujeres sin violencia. Así es, esta campaña arranca a nivel nacional a partir de este lunes 25 de noviembre en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y bueno, déjeme comentarle que Puerto Vallarta tiene alerta de género de la misma manera que Bahía de Banderas. Y hoy va a haber marchas, pero ¿cuánta violencia no se desata contra la mujer? Y miren, estoy ubicada aquí en Villa Las Flores. Yo ya estaba programada para venir aquí para hablar del seguimiento de la descacharrización que le estamos dando a lo que está haciendo Servicios Públicos Municipales aquí en esta zona. La hemos agarrado como una colonia piloto de ver cómo, si los vecinos reaccionan, si realmente hay recolección o no de basura. En fin, ya le vamos a comentar. Pero hoy quiero iniciar justamente porque como empieza esta campaña, a pasar un caso que se dio este pasado fin de semana. Tenemos por ahí algunas imágenes, un video que nos fue proporcionado por un vecino que tomó esas imágenes y que las voy a acompañar con el testimonio y fotografías que le he tomado a una mujer que fue víctima de violencia este sábado. Su agresor es un vecino, es justamente el hijo de la señora que tiene el terreno lleno de basura, una señora que es acumuladora de pues basura, de cacharros y demás, que ha sido muy complicado el que la autoridad venga, limpie y de una vez por todas ponga orden aquí. Es otro seguimiento que estamos dando también aquí en Todas las Voces Cuentan, porque los vecinos pues obviamente están hartos de lo que sucede en este terreno. Pero por lo pronto vamos al caso de violencia. Nada más dime tu puro nombre sin apellido. Guadalupe. Okay. Guadalupe, tú fuiste agredida este sábado, tienes moretones en el cuello, tienes algunas señales de que fuiste agredida por tu vecino, así le vamos a decir vecino, no digas su nombre, pero me comentaban los vecinos que de pronto vieron que él te estaba atacando. ¿Por qué?
Él me estaba atacando, me estaba ahorcando por el simple hecho de que trataba de alejarme del lugar. Él era trabajador de mi pareja, él le daba trabajo. Entonces empezó, estaba tomado, a lo mejor también tenía sustancias. Empezó alterado, empezó a agredir a todo el mundo. Como yo traté de alejar a mi marido, de que él se alejara de él, él me empezó a insultar y me empezó a agredir, dado el extremo de empezarme a golpear a puño cerrado.
Vemos que tienes varios golpes en el cuello, en la espalda, en los brazos, incluso tienes uno en el estómago. ¿Qué te vinieron las patrullas, vinieron los policías? ¿Qué pasó?
Cuando yo me distraigo y me volteo, mi agresor me agarra por la espalda y me empieza a ahorcar. Con ayuda de los vecinos que iban pasando al lugar, me lo retiraron. Después de ese momento llegaron las patrullas y fueron los que estuvieron al tanto del problema, retirándome.
Se lo llevaron detenido, estuvo horas detenido, pero lo soltaron. Y una vez que él viene otra vez a la colonia, viene a tu casa a agredirte y a ofenderte. O sea, si tenía restricción, de todas maneras vino aquí a la puerta de tu casa, hay testigos de que así fue. Y ¿tú qué hiciste cuando lo viste?
Cuando yo pongo mi denuncia, el ministerio me pone, pongo mi denuncia y ellos vienen, me dijeron que le iban a dar más tiempo. Le iban a dar más tiempo para...
¿Más tiempo cuánto?
36 horas, para yo poder ganar tiempo, poder checarlo de mis lesiones y posteriormente meter la demanda por el... Por...
¿Y estuvo 36 horas?
No, de hecho ahí lo agarraron como a la 1 de la mañana, porque fue muy complicado, no lo podían sacar de su domicilio. Lo agarran a la 1 de la mañana y a las 4 de la tarde lo dejaron libre. Lo primero que hizo fue salir y venir y a buscarme a mi domicilio. Entonces una persona, él a lo lejos gritaba que venía a pedirme perdón, porque no quería perder su trabajo con mi esposo. Pero una persona que viene a pedir perdón no va a venir armado. Y él traía un arma abajo, abajo de la camisa. Entonces se aleja, yo le hablo a las al 911 para solicitar una patrulla, dado que yo fui a la Fiscalía de la Mujer por la mañana y iban a estar, iba a tener yo esa protección por parte de ellos. 35 minutos tardaron en llegar las patrullas. Mi agresor se retira del lugar y ellos llegaron mucho después. Por ese motivo yo tuve que regresar nuevamente a la Fiscalía. Y yo insisto en que en realidad necesito protección tanto como para mí, como para mi familia.
Ahora bien, me dicen casi todos los vecinos que él es una persona muy agresiva, que constantemente provoca este tipo de situaciones, si no de golpes, por lo menos sí de agresividad para con los vecinos. ¿Tú qué pedirías a la autoridad después de lo que te ha pasado? Digo, porque vemos que tienes varios golpes, tanto en la cara, en los brazos, en la espalda.
Yo le pediría que en realidad le tomaran atención a este asunto. Le agradezco mucho que la gente interviniera a tiempo, dado que varios vecinos, cuando él me estaba ahorcando, me lo cansaron a retirar. Solamente me estaba ahorcando, pero si hubiera tenido un arma blanca, porque en el momento, o sea, fue retirada la arma blanca, donde hubiera tenido un arma blanca, porque él estaba agarrando lo que veía para voltear. Tubos, piedra, lo que veía, todo aventaba.
Incluso me dicen que uno de sus hermanos le decía que ya, que parara, que porque eras una mujer, el hermano trató de defenderte.
Sí, de hecho, en el mismo conflicto, el hermano fue el que trató de defenderme, me defendió, fue uno de los que me lo retiró cuando me estaba ahorcando. Fueron los que estuvieron ahí al pendiente, todo el tiempo quitándomelo de encima, pero era tanta su agresividad.
Gracias. Vamos a escuchar ahora, amigos del auditorio, antes de irnos a la pausa, el testimonio de Yolanda. Yolanda es una activista, es gente de aquí de la colonia. De hecho, esta transmisión que hacemos, está la presidenta de la colonia, que ha estado recibiendo varios reportes de los vecinos sobre este hecho que pasó, y que les digo, tenemos las imágenes y que las estamos transmitiendo de cuando, se da toda esta movilización aquí en la colonia Villa Las Flores. Esto fue el sábado, este pasado fin de semana, al filo de las 10 de la noche, entre 10, 10 y media de la noche. Yolanda, para que nos comentes, todos los vecinos se organizaron, tú coincidentemente ibas pasando por ahí, ¿qué viste?
Sí, Susi, gracias por el espacio y buenos días. Mira, yo me fui de aquí, no sé ni por qué, porque algo que
las fiestas patronales, y vas pasando y luego,
sí, voy pasando y veo ahí que pues se oían gritos. Entonces yo veo al niño de Jenny gritando por su mamá. Entonces me acerco con ella, fue cuando vi que pues la estaban golpeando muy feo contra el carro, la aventaba y la traía del, entonces yo me quedé pues traumada, verdaderamente yo no había visto esto así tan horrible. Y la gente decía, ya le hablamos a la policía, ya le hablamos, ahorita viene. Y llegaron inmediatamente, después de que yo llegué como a los minutos, pero que ya tenían rato hablando y no llegaba. Entonces llegaron y bloquearon calles, hubo mucha patrulla, demasiado. Y este chico, pues, se les escapó, se subió a su terraza y de ahí nos empezó a tirar piedras, botellas. Incluso yo me arrimé con Jenny para ver cómo estaba y a mí por poquito me da un botellazo. Y creo que a los policías sí los agredió también.
Pues justamente este joven agresor, ¿cómo cuántos años tiene?
que tendrá algunos 28, 29. Ajá. Él es hijo de la señora que tiene lleno como muladar el terreno, lleno de cosas, lleno de trebejos, de basura, y que salen muy agresivos a estar ellos diciendo que por qué se quieren llevar toda la basura, a donde hay chinches, garrapatas, fauna nociva que ha afectado ya a los vecinos.
Así es este el hijo de la señora. Incluso ya habíamos platicado con ella y había dado luz verde para que se limpiara ahí, incluso ya está casi a punto de terminarse la limpieza. Y bueno, pues ahora sí que la transmisión de hoy era para continuar con esto y nos topamos con este problema que pues no estaba contemplado.
Sin duda estos vecinos, no digo que todos los de la casa, pero la madre, el hijo, son personas conflictivas que le hacen la vida difícil a los vecinos de Villa las Flores.
Pues sí, porque hay mucha queja de los vecinos.
La autoridad municipal, ¿la autoridad qué hace? ¿Qué dice?
Bueno, mira, también el gobierno anterior había venido en ocasiones a querer limpiar ahí, vamos a ser bien honestos, tenían miedo porque los amenazaban de que no querían que entraran ahí, pero el terreno no es de ellos.
La basura está afectando ya a toda la colonia.
Así es, entonces se llegó a un acuerdo con la señora y pues sí, ya estábamos en un plan bien positivo de que hoy se iba a dar la conclusión a la limpieza. Y bueno, pues esperemos que así continúe. Yo incluso hablé con la señora y sí fue muy accesible, pero más no teníamos este caso hoy, ¿verdad? Entonces, bueno, esperemos, no sé, ¿qué vamos a esperar? La chica pues tiene miedo a salir. Y igual uno a veces, bueno, yo soy la secretaria de la colonia y todo recae en el comité. Entonces, pues también podemos tener problemas por ese medio, ¿verdad?
O sea, ¿quiere decir que ya la gente no debe quejarse si pasa algo ni nada porque va a estar con miedo? Así es. O sea, que ellos es aquí, impera la impunidad, impera el que esa familia pueda hacer y deshacer de la colonia.
Pues no, porque
no,
ya...
Pues sí, porque no han hecho nada.
Nosotros ya estamos ahora sí que en las últimas del comité también y dijimos que tenemos que tener limpio aquí y hacer conciencia también en la gente, en que no tengan miedo de hablar, no tengan miedo de decir, está pasando esto, porque por eso pasan las cosas, porque tienen miedo a hablar.
Aquí está la presidenta de la colonia y no sé si ya tenga miedo de hablar. Aquí no es de a fuerza, ¿verdad? Entonces... ¿No le damos la voz a la presidenta o sí? Su nombre, por favor.
Me llamo Blanca Estela Béjar. Susana, buenos días.
Buenos días.
Sí, efectivamente, fíjate que ahí los vecinos se han quejado de esa familia. Es muy conflictiva, músicas en la noche muy alta, quebrados los vidrios de las casas, de los carros. De hecho, cuando demandaron para el terreno que había problemas, fueron a agredir a una de las que demandó y pues tienen miedo, efectivamente tienen miedo, viven con miedo.
Pues la autoridad tiene que hacer algo, ¿sí? No puede ser posible que un grupo de personas, una familia, tenga desestabilizada a toda la cuadra y a toda la colonia, y ahora a una mujer golpeada y que vengan hasta tu casa... Después de que estuvo detenido, venga ahora a agredirte, ¿no? Bien, amigos del auditorio, este caso les vamos a dar seguimiento. Pasamos a un segundo caso. Nos vamos a ir a una pausa. Al regreso, tenemos una entrevista con una persona que pues padeció cáncer y está invitando para que todas las mujeres se cuiden, se exploren. Vamos a la pausa y regresamos con esto y algunos otros testimonios también en esta mañana de Todas las Voces Cuentan.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos. Todas las voces cuentan. Continuamos.
Amigos. amigos del auditorio, continuamos en Todas las Voces Cuentan. Hoy inició justamente la campaña nacional de Tiempo de Mujeres sin Violencia y estamos aquí en Villa Las Flores tomando nota de un caso que se registró este pasado fin de semana. Pero vamos a otra situación y hablando de mujeres, déjeme comentarles que lamentablemente las estadísticas que tienen que ver con el cáncer de mama van hacia la alza. Pero no solamente son las mujeres, son también los hombres. Pero vamos a escuchar este testimonio, amigos del auditorio, que bueno, pues nos habla justamente de el cáncer de mama. Agradecemos desde luego la participación en este testimonio. Adelante.
Amigos del auditorio, estamos en Todas las Voces Cuentan. Déjenme comentarles que a lo largo de toda la semana hemos estado haciendo entrevistas en señal informativa de todos los escritores que van a formar parte de la Feria Internacional del Libro. En esta ocasión tenemos a Verónica Serrano con una historia que realmente es para reflexionar. En México, le comento, el cáncer de mama o el cáncer cervicouterino es la primer causa de muerte por tumores en las mujeres y la segunda causa de muerte en mujeres entre 20 y 59 años de edad. Se registran por lo menos entre el año pasado y el antepasado 23.790 nuevos casos de cáncer de mama en personas de 20 años y más. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo detectarlo? Por un lado, pero luego, ¿cómo luchar contra él? ¿Y quién mejor que Verónica Serrano, que ya es sobreviviente y sigue luchando contra el cáncer? ¿Cómo estás, Verónica? Bienvenida. ¿Cómo estás?
Buenos días. Muchísimas gracias, Susana. Buenos días. Gracias por este espacio.
No, yo te quiero agradecer por venir a contarnos, a hablarnos de esta experiencia que has vivido. No solamente contigo, sino con las mujeres de tu familia. Háblanos, ¿cuándo escuchas tú por primera vez la palabra cáncer?
Pues desde muy pequeña, mi mamá siempre se lamentó por la pérdida de mi abuela. Mi abuela falleció por cáncer de mama hace más de 60 años. Y mi mamá hace 30 años aproximadamente tuvo cáncer de ovario. Entonces, pues la palabra de cáncer ha estado muy cercana a mi familia, tanto por mi abuelo paterno, mi abuela materna y posteriormente mi madre, y hace 8 años, al igual que yo, mi padre, él con cáncer de colon. Entonces, pues la rifa del tigre, desafortunadamente o afortunadamente para mí, es que me tocó y no a mis hermanos. Yo no quisiera que mis hermanos hubieran padecido nada de lo que yo he padecido y pues estoy agradecida con Dios por esta oportunidad y prueba.
Me llama mucho la atención cómo tomas esto que viviste con tu abuela, con tu madre, ahora lo vives tú. Me supongo yo que precisamente por estar tan familiarizada, vamos a decirlo así, con el cáncer, tú constantemente te checabas, te revisabas, pero tú fuiste la que te encontraste, tú te detectaste, háblanos de eso.
Sí, exactamente. Nosotros por el tema de mi mamá, a partir del tema de mi mamá, empezamos a hacernos mis hermanas y yo regularmente todos los estudios, Papa Nicolau, todo, en la edad permitida. Ya después de los 40 empezamos con las mastografías. Pero yo bañándome, yo empecé a sentir una bolita en el seno derecho, en la parte exterior, y dije yo, ¡ah, caramba! ¿Y esto qué es? Y en la regadera, literal, me hice la autoexploración, levanté los brazos, me chequé, porque pues hay muchas campañas que te enseñan de cómo hacerlo. Entonces empecé a checarme, vi la bolita, agarré y dije, bueno, pues tengo que irme a checar. Hablé con mi doctora y pues le dije, bueno, voy a checarme primero. Antes de ir a consulta con ella, me fui directo al laboratorio, me hicieron la mamografía, me hicieron el ultrasonido y el técnico me dijo, oiga, dice, ¿cuándo va a ver a su doctor? Le dije, pues la próxima semana porque voy de salida a Guadalajara. No, espéreme, le doy los resultados ahorita. Dije, okay, algo está mal, porque para que me dijera que me tenía que esperar. Y en cuanto yo subí con la doctora, porque estaban en el mismo edificio, él ya le estaba hablando y le dijo, oye, te va para allá Verónica Serrano, ya con sus resultados, chécala. En cuanto yo entré con ella, no tenía cita, tenía muchísima gente afuera esperando. Y me
¿esto en dónde?
Aquí en Vallarta.
Sí, pero ¿en dónde fuiste a la consulta?
Ah, fui con la doctora Cornejo.
¿Privado?
Sí, ajá, privado.
¿Qué?
Entonces ya la doctora me dijo, a ver, vas a ir a Guadalajara, hoy quiero que te cheque que te hagan una biopsia de esta bolita, porque ya el doctor lo estaba marcando, el técnico, como VARS 3. Dije, perfecto. Yo iba el fin de semana a Guadalajara, porque estaba trabajando aquí y allá, y aproveché para ver a un doctor, muy buen médico, el doctor Barragán. Me checó enseguida y en cuanto mete la mamografía a la pantalla, dijo, este es un BARS 4. Y yo, ok. Entonces,
¿qué es BARS 4?
Las categorías que le van dando de acuerdo a la, al tamaño, a la malignidad que podría tener. Todavía yo no sabía que en ese momento podría ser cáncer. Había posibilidades ya por la categoría en la que se encontraba, pero pues todavía no sabíamos que era cáncer. Ya cuando yo tenía un viaje pendiente, entonces me había ganado un premio por una venta de materiales de construcción y dije, bueno, pues me voy a mi viaje y todo, sí, vete a tu viaje, pero antes hazte los preoperatorios, ve a ver al cirujano y ve a ver un cardiólogo, porque te voy a tener que meter. Yo dije, no me haga biopsia, si es, está bien o está mal, analícenlo fuera de mí, sáquenme la bolita y ustedes estudienlo afuera, no dentro de mí para que no siga creciendo. Entonces me programaron para la cirugía regresando de mi viaje. Y ya cuando regresé, me desconecté por completo de lo que sería mi viaje y de lo que sería la cirugía, y me conecté en el viaje. Fue un viaje a Alemania. Entonces yo disfruté el viaje y me desconecté de un switch y me conecté en el siguiente switch. Regresando, me dijeron que entraba a cirugía. Yo dije, está bien, perfecto. Yo muy tranquila, sabía que iba a estar bien por el tema de mi mamá. Mi mamá es una sobreviviente. Gracias a Dios, ella pasó por quimioterapias, pasó por muchas cosas, pero mi mamá está perfecta. Tiene diabetes y tiene otras cosas y consecuencias de la misma quimioterapia, etcétera, pero mi mamá está viva y eso es lo que a mí me daba una esperanza.
Bueno, y cuando ya te hacen la operación, lo analizan y da resultado positivo.
Cuando me hacen la cirugía, el doctor inmediatamente, ya estaba preparado el cirujano. El cirujano iba a entrar, que yo ya lo había visto, me dijo, si es una mastectomía radical, te tienen que quitar todo y no te invadió, te puedo reconstruir. Dice, y si sí te invadió, entonces te hago una L, que es la que te quitan todo el seno, y porque iban a aplicar radioterapias. Me dije, ah, está bien. Él me explicó unos días antes qué era, entró antes de la cirugía, me marcó con plumones y todo de cómo iban a hacer los cortes en caso, porque me hizo una mastectomía radical el doctor, y la reconstrucción fue una reconstrucción de colgajo, que te reconstruyen contigo misma. Yo no quería implantes de silicón ni nada por el estilo. Entonces, el doctor pues ya me explicó qué era. Yo entré a la cirugía muy tranquila. Yo me puse en manos de Dios. Le dije, si me dejas salir de esta, prometo que voy a ayudar a muchas mujeres en la misma situación en la que yo estoy. Y me quedé súper dormida. Yo la verdad no me acuerdo de nada. En un rato que pensé que habían pasado 10 minutos, sentí como que me estaban cortando en el estómago. Y eso me dio la indicación a mí de que sí me habían quitado la mama completa. Entonces, porque me iban a reconstruir con parte del estómago y todo. Entonces, me volví a quedar dormida. Ya después mi hermana me explicó, porque ella estaba afuera junto con mi ex marido, estaban afuera esperándome, y en ese momento ella le dijo, ¿qué pasó con mi hermana? Pues sí, sí es cáncer, no está invadida, ya analizaron los ganglios, entonces están limpios, la vamos a reconstruir y a cerrar y pues ya va a estar bien ella. Ya después vemos el tratamiento, depende de lo que arroje el estudio.
¿De eso hace cuánto tiempo?
8 años. Casi 9 años, en marzo son 9 años.
Sí. Y ahora vuelve.
Sí,
ahorita. Regresa a la bolita.
Así es, regresó. Pero empezó rarísimo, porque en este año empecé con un dolor en la rodilla izquierda y estaba como inflamado atrás de la rodilla. Dije yo, ¿qué será eso? Se sentía acolchonadito y el otro lado se sentía liso. Hubo un momento en que ya empecé a cojear. Y un día amanecí con un dolor intenso en el brazo izquierdo, del codo a la muñeca, pero como en el hueso. Dije, qué raro que esté pasando esto. Y ya le hablé a mi doctor, porque mi doctor siempre me dijo, si le duele la cabeza a alguien, se toma una aspirina. Si te duele la cabeza a ti, te tengo que hacer un encefalograma. Entonces siempre yo he estado muy atenta. Cada vez que suben o bajan los antígenos de cáncer, que si tengo algún dolor, es el segundo PET scan que me hacen, porque en una ocasión hace 7 años me subió a 33 el antígeno de cáncer, el máximo es 25 o 30. Me hicieron un PET scan y salí súper limpio, era una hoja y todo estaba perfecto, ni una muela picada. Y en esta ocasión me dijo, vete a hacer un gammagrama óseo. Era un estudio que me tenía que hacer antes en Guadalajara, ahora ya me lo puedo hacer aquí en Vallarta, ya hay ese estudio aquí. Entonces voy y me lo hago y salen unas manchitas. Me dijo, y de una vez tómate el antígeno de cáncer. Mi antígeno había estado todos estos años desde la cirugía, que empezó en 27, 24, 25, 33, esa vez que subió. Y el año pasado estaba yo como nueva, estaba en 22 punto y fracción, subió a 52. Entonces me dijo, eso es una alerta de que hay algo que está mal. Entonces hazte el PET scan. Entonces fui a la Ciudad de México, allá vive mi familia, estuve con ellos. con mi hermano, estuve en el Hospital Naval, ahí me hicieron, tienen un aparato buenísimo de PET scan, de los mejores de México, y pues ya me detectaron que tenía en varios lugares. Me encontraron ese ganglioma inflamado aquí en la clavícula, había otros, hay una, un racimo de uvas más o menos en el páncreas, otras bolitas en el vaso, hay un mioma en el útero, o sea, hay varias presencias y todo. Pero no, yo le hablo a mi médico, le dije, oye, pues salió 8 hojas, le dije, salió todo esto, ¿de qué se trata? No necesitas quimios, no necesitas radios y no necesitas cirugía, porque en ese momento no se veía la bola, solamente con tratamiento vamos a estar trabajando. Perfecto. De todas maneras, empezó a notarse la bola, la que traigo aquí en la clavícula, y yo decidí que mejor me la quiten. Dijo, si está algo mal ahí, bien o mal, de todas maneras se estorba, fuera. Así que va para afuera y afuera que la analicen. Hace 8 años me hicieron un estudio que se llama Mama Print, que ahora ya lo incluye el Seguro Social, o bueno, lo incluía hace unos años, y el Mama Print rebana, así completito el tumor y te dice por qué fue causado, ta, ta, ta. La genética es importante, es algo de lo que menciono en el libro, pero es un 5% la genética. Muchos son las emociones, muchos son el estilo de vida, la contaminación, lo que comemos, o sea, todo influye, lo que nos untamos, etcétera. Entonces, pues dije, bueno, según yo tenía una vida sana, según yo hacía ejercicio, según yo hacía todo esto, pero genéticamente y emocionalmente a mí fue la que me afectó. Entonces, ahorita que me dijeron, mucho fue causado por estrógenos, de hecho, yo tenía 50 años cuando me dio, ahorita tengo 59, y pues dije, pues a los 50 yo no tenía yo ni indicios de la menopausia, me la tuvieron que provocar porque el estrógeno era el que estaba alimentando este cáncer. Entonces, pues bueno, ahí gracias a ese estudio, me hablaron un día antes del cumpleaños de mi hermana, que era la que me estaba cuidando, y me dijeron, ¿qué crees? No tienes que tener quimios ni radioterapias, con puro tratamiento, igual que ahorita. Dije yo, wow, o sea, bendito sea Dios. Y pues seguí adelante, y estos 8 años he cumplido parte de mi promesa, porque yo siento que me hace falta hacer más. He tenido campañas de que venía a pláticas a auditorios, he estado apoyando al Grupo Venu, he estado haciendo cenas, ventas de camisetas donde dicen sobreviviente de cáncer. Me puse un tutú rosa todo el mes de octubre en el año 2020 y me paseé por todo Vallarta con el tutú porque decía, ya me viste, ahora tócate y sálvate. Eso decía mi camiseta. Entonces todo el mundo me tenía que ver con un tutú rosa, que andaba yo caminando por todos lados, y atrás decía sobreviviente de cáncer. Así me fui al aeropuerto de la Ciudad de México, crucé de nacional a internacional, me paseé, la gente me aplaudía, me levantaba los dedos de like, y me decían, mi mamá también tuvo cáncer y es sobreviviente como ustedes, sígale echando ganas, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad, he hecho lo más que he podido. Nunca pude hacer una fundación para poder ayudar a alguien, pero me acerqué a Grupo Venu y a otras instituciones, al FUCAM en México, para poder ayudar desde mi trinchera a las personas que pudiera. Conocí a una mujer que desafortunadamente perdió la vida, pero apoyando a su familia, apoyándola a ella, en lo que pudiera. Todo lo que recaudé con venta de cuadros, porque soy pintora amateur desde hace unos años. La venta de mis cuadros los utilizo para beneficio, también para ayudar a mujeres con cáncer. Ahora la venta del libro. O sea, son muchas cosas que he tratado de hacer para ayudar a otras mujeres, tal y como lo prometí en el quirófano el día que entré a la primera cirugía.
Verónica, me das una lección de vida. Me emociona escucharte, créemelo. Sobre todo por la actitud, por la forma en que enfrentas todo esto. Se requiere mucha fortaleza, pero también se requiere ese estado de ánimo que proyectas, esa actitud contra el cáncer, contra la vida y con esta lucha que llevas a cabo. ¿Qué significa para ti ahora este libro?
Pues cuando empecé con todo el tema,
fortaleza y fe. Así se llama, perdón que te interrumpa, no, porque hemos estado hablando del libro, sí, pero el libro se llama Fortaleza y Fe, esperando mi quinto milagro. Y déjeme decirle que en las primeras páginas, aparte de las dedicatorias y todo, empieza justamente con 3 palabras, que dice cáncer, fe y milagro. Quizá sean 3 palabras que a menudo se escuchan en la misma conversación. El escuchar la primera generalmente trae consigo un estigma, un sentimiento negativo y sientes que el mundo se te viene encima. Sin embargo, el poder de la verdadera y de los milagros pesan más y en varios casos ayudan a las personas diagnosticadas a salir adelante. Este libro es un testamento de eso y espero que te pueda ayudar a encontrar ese apoyo que quizá no lograbas encontrar. Y continúa el libro, así de que aquí tenemos este libro, vamos a dar el teléfono 322-199-5416, que es mi teléfono celular, el 322-226-2266, que es el teléfono de cabina, para que usted se lleve ese libro. Y bueno, estábamos hablando de fortaleza y fe, este libro, ¿qué significa en tu vida?
Cuando me regresó el cáncer en este año, hubo muchas personas que se acercaron, siempre se acerca mucha gente, de que tómate esto, haz lo otro, el té de no sé qué, la hoja de no sé cuánto, y me acercaron muchos libros. De hecho, me prestó un amigo un libro muy grueso donde habla de todo tipo de cáncer. Ahí es donde descubrí lo de las emociones. Para mí era genético al 100%, eso fue lo que yo pensé todo el tiempo. Pero cuando empecé a descubrir todo lo que nos puede afectar, ciertos alimentos procesados, etcétera, yo hace 8 años en el Mama Print me ofrecieron una asesoría de nutrición. Mi nutrióloga lindísima me enseñó cosas que yo en mi vida había escuchado. El kale, la arúgula, el jengibre, o sea, ahorita está muy de moda. Pero hace 8 o 9 años yo no lo escuchaba tanto. Y dije, voy a comer cosas que en mi vida me habían dado. Mi mamá en la casa nos hacían de comer riquísimo. Somos de Veracruz, entonces los molotitos de plátano, las enfrijoladas, bisteces, espaguetis, muchas cosas que no tenían ensaladas, eran de lechuga o de pepinos, de zanahoria, otras cosas, pero no eran realmente el alimento que ahorita estoy consumiendo. Entonces empecé a leer y a leer y a leer, y me cayó un libro que me recomendó mi cuñada, la cual también está padeciendo de cáncer de mama en este momento, donde hablaba sobre las emociones, sobre los placebos, que había gente que les daban agua con sal y decían, esta es la medicina que te va a curar, y la gente se curaba porque la mente es muy importante. Entonces mi mente siempre ha sido mi aliada, siempre he estado de que voy a estar bien. Y voy a estar bien, ¿por qué? Porque tengo una confianza de que Dios está conmigo. Entonces, por eso estoy hablando de un quinto milagro, porque ya me han pasado. Entonces me puse a reflexionar, oye, ya me dio el mioma en la matriz, ya me pasó el adenoma acá. O sea, se empezó a hacer y dije, voy por mi quinto milagro. Por eso es que el libro se llama así. Entonces, describo cada uno de estos procesos médicos milagrosos. En dos casos totalmente milagrosos sin la intervención médica. Entonces dije, ¿por qué no escribir mi vivencia? Y con esto, yo cada año estoy pensando, ¿qué voy a hacer este año de campaña? Voy a hacer camisetas. Este año voy a hacer un concierto. Este año voy a hacer una venta de cuadros. Este año voy a hacer una cena rosa. He tenido apoyo de muchísima gente, muchos amigos, como el de esta noche, de Fabiola, que me está abriendo las puertas de su restaurante para hacer la presentación del libro. Entonces, ella participó en la cena rosa hace 4 años. Entonces, todo ese tipo de acciones, decía, no son suficientes. Porque llego a un grupo de comensales en un restaurante, llego a un concierto con 20 o 30 personas, llego con la venta de los cuadros, tengo que hacer algo más. Un libro. Y bueno, tengo recursos para una película.
Un libro, y aquí tienes un espacio.
Ay, muchas gracias.
Porque me gustaría haberte conocido personalmente antes. Y yo creo que bien vale la pena no tener una entrevista, tener varios emisiones, varios programas para que tu mensaje y la forma en que lo haces le llegue a la gente.
Por supuesto, encantada de la vida. Y pues también voy a tratar de acercarme con la universidad o con alguien más, porque yo no tuve recursos para hacer el libro, pero no me detuve. Eso fue una ventaja, tanto Paco como yo, Paco es mi editor, dijimos, ¿cómo lo hacemos? Pues con Amazon. Amazon empezó imprimiendo libros, pues vamos a hacerlo. Entonces investigamos y así, y por eso fue que lo lanzamos
en octubre. Si alguien lo quiere adquirir, puede ser por Amazon, amigos del auditorio. Ya yo creo que el próximo año Verónica Serrano estará en la Feria Internacional del Libro, pero por lo pronto hoy, como autora local y de este libro que no nos debemos de perder todas las mujeres y hombres, porque muchas veces piensan, el cáncer de mama nomás le da a las mujeres, no, también a los hombres. Entonces, Fortaleza y Fe es este libro que tenemos hoy, Esperando mi quinto milagro, de Verónica Serrano, que ya la tendremos en otra ocasión hablando más sobre cómo cambió su estilo de vida, qué es lo que hace actualmente, desde luego cómo contactó a todos y cada uno de los médicos, quiénes son, vale la pena saber quiénes son, conocerlos, y bueno, pues agradecemos el favor de su atención. Verónica, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Susana, es un placer haber estado aquí, también conocerte, y pues siempre hay más tiempo que vida, así que vamos a hacer muchas cosas juntos.
Claro que sí, muchas gracias.
Gracias a ti.
Todas las voces cuentan. Continuamos. Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233.
Amigos del auditorio, estamos de regreso en esta transmisión, una vez más desde Villa Las Flores, en donde el ruido, ustedes lo pueden oír, aquí todo el mundo puede hacer lo que se le venga en gana, empezando por esta finca que hemos estado reportando, que está entre la calle Laurel y Margaritas, lleno de basura, que no han podido, la autoridad municipal, esperemos que para el viernes ya esté limpio, porque le estoy dando seguimiento puntual. Han sacado tanta porquería de aquí que todavía no terminan. Gracias a Yolanda Rosas por haberlo reportado. Y tenemos aquí a su nombre, por favor.
Arlen Barrios.
¿Ustedes qué cargo tienen?
Yo soy supervisora de zona.
¿Qué opinión le merece esto?
Pues la verdad, aquí le hemos estado apoyando aquí al señor Goyo, porque sí, la verdad es, no tenemos palabras para esto, porque pues infringen toda la ley, están fuera de la ley en todos aspectos, pues en todos aspectos, y pues nosotros aquí estamos apoyando al señor Goyo, buscando soluciones, y que nos escuchen para que se resuelva todo este problema.
Pues se debe de resolver, de hecho usted también, la situación de violencia que tiene esta familia, ya está usted viendo todo lo que no debe ser, las aberturas de estas puertas a colindancia, eso no debe ser. Porque aquí sí y en otros sitios no. ¿Por qué? Entonces le vamos a dar seguimiento a esta situación, que aquí infringen la ley, es un perro,
sí, pobrecito, perrito. Ajá, también vamos a pasar a la patrulla verde. Sí, para
el viernes vengo a transmitir y espero que ya todo esté en orden, ¿verdad? Para saber qué es voluntad.
Sí,
ya
claro,
hemos propuesto muchas veces esta transmisión y vemos que el desorden puede más que la autoridad y las leyes. Don Goyo, ¿cómo está?
Muy bien, gracias por estar aquí. Aquí estamos apoyando al comité de la Junta Vecinal de aquí de Villa de las Flores. A nosotros nos reportaron esto hace como 15 días y
y todavía no se puede terminar.
Hemos estado trabajando, sacando, inclusive, déjeme le comento que yo hasta le eché un viaje a la señora con fierros y eso, para tratar de rápido limpiar esto, pero desgraciadamente sacamos y ellos siguen metiendo. Vamos a hacer lo que usted comentaba hace un momento, ¿sí? de ver en catastro de quién es este terreno, investigar si no desde predial, investigar en qué situación legal se encuentra, para ver si por ese lado podemos meternos y cerrarlo, ¿sí?
Mire, yo esto del catastro y todo le dije a la pasada administración, le tembló la mano, sí, espero que a ustedes no les tiemble, yo le voy a dar seguimiento. Don Gregorio, ¿su nombre completo?
Gregorio Velasco Rodríguez, soy coordinador del sector 13. Y aquí hemos estado trabajando con la Junta Vecinal y vamos a llevar esto a cabo hasta que quede bien limpio, ¿eh?
A ver, voy a ver. Quiero ver, a ver si es cierto que ahora el Partido Verde Ecologista hace algo.
Lo trae bien puesto.
Bueno, espero. Nos vamos, amigos del auditorio. Está en cabina y le ofrezco una disculpa a Mónica Silva, pero le mando saludos. Ella nos va a hablar sobre el primer encuentro de pueblos originarios. Adelante, Mónica.
Hola, Susana, muy buenos días. Te agradezco enormemente el apoyo que me has brindado para abrirme este espacio y poder platicar con el público acerca del primer encuentro de pueblos originarios que llevaremos a cabo el próximo jueves 28 de noviembre a partir de las 9 de la mañana, en donde los invitamos a poder asistir para poder apoyar a nuestras comunidades que nos visitan de diferentes lugares, tanto de Puerto Vallarta como de Bahía de Banderas. en el que pretenden mostrar un poquito sobre su cultura a través de ceremonias, a través de su venta gastronómica, a través de venta de artesanías, y con ello dar un preámbulo a poder dar inicio a la creación del Centro de Vinculación de Occidente, que no se tiene en toda la región, para pueblos originarios, que vamos a estar trabajando con ellos puntualmente cada mes. Bueno, nosotros semana con semana, pero les estaremos dando noticias mes con mes de todos los avances que estaremos teniendo, y por ahí estaremos pidiendo de su apoyo, no solamente para acudir a este evento, sino también para posibles nuevos eventos que estaremos también viniéndoles a informar acerca de cómo los estaremos llevando a cabo, para poder apoyar y dignificar a todas estas familias que nos visitan, algunas de ellas que son migrantes y que algunas otras viven ya también entre nosotros, pero que a veces no damos oportunidad de tener ese acercamiento y conocer un poquito. Y lo que pretendemos también es poder rescatar todas estas tradiciones y costumbres que nos distinguen a México como un país megadiverso. Muchas gracias y los esperamos el próximo jueves en UNIVA Campus Vallarta. Les recuerdo la dirección, que es Avenida Universidad del Valle de Temajac, número 500, en la colonia Villas Universidad. Y cualquier cosa, cualquier duda que ustedes tengan, están nuestras páginas en Facebook y en Instagram, en donde vienen las ligas de registro y en donde ustedes pueden comunicarse, contactarse con nosotros para cualquier aclaración.
Mónica Silva, de la UNIVA, promoviendo este primer encuentro de pueblos originarios, Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Y desde luego que le vamos a estar promocionando, amigos del auditorio, los lugares, el inicio de venta de alimentos elaborados por los pueblos originarios, también la recepción de invitados y público en general que va a haber en la explanada del campus. En fin, todos y cada una de estas actividades que van a realizarse. Mónica, muchas gracias, muy buenos días, y te ofrezco esta disculpa, pero ya platicaré contigo, promoveremos más este primer encuentro de pueblos originarios.
Muchísimas gracias,
amigos,
Susana,
buen día. Gracias, Mónica. Amigos del auditorio, nos vamos a ir con esta cápsula, Sácame de la Violencia, que nos tiene nuestra amiga Verónica Morgan, activista a favor de los animales y del medio ambiente.
Sácame de la violencia. La cápsula de hoy está dedicada a las aves. Las aves no son mascotas porque nacieron para volar. Para ellas, volar es tan necesario como respirar. Por lo tanto, al encerrarlas en jaulas, las privamos de una de sus necesidades más básicas. Las aves son hermosas y suscitan fascinación. Su belleza atrae a algunas personas que las obligan a vivir con ellas, pero no es su hábitat natural. Quienes las usan como mascotas las condenan a sufrir porque dejan de vivir entre los árboles, de convivir con sus bandadas y de volar entre las corrientes de aire. Las aves vuelan porque es un movimiento natural de sus cuerpos. Las aves cantan para comunicarse, para buscar pareja o para pedir ayuda. Cuando un ave canta desde una jaula, está pidiendo a otras aves que la rescaten. Cantan con fuerza y cada día mejor, con la gran esperanza de ser rescatadas. Es un grave error creer que cantan desde una jaula porque son felices. Al igual que cualquier otro animal, las aves cautivas experimentan un trastorno de estrés postraumático debido al sufrimiento prolongado y constante. Es común ver a las aves encerradas moviendo repetitivamente la cabeza, picoteando los barrotes de la jaula o picoteándose a sí mismas, temblando, arrancándose las plumas e incluso automutilándose. ¿Y por qué se arrancan las plumas? Las plumas les permiten controlar las corrientes de aire para despegar, maniobrar, elevarse y mantenerse en vuelo. El cautiverio causa una muerte triste y lenta para las aves, ya que al no ser libres para volar, acaban deprimiéndose y desarrollando estereotipias graves, que son movimientos repetitivos e incontrolados causados por el sufrimiento de sus profundas tristezas. Las aves, en su hábitat natural, suelen volar entre 50 y hasta 1200 kilómetros en un solo día. Además, en su estado natural, Las aves nunca viven solas, sino en bandadas o con un compañero con quien comparten territorios de gran extensión. Las aves se comunican entre ellas y, según la especie, se aparean durante toda su vida. Las aves, antes de convertirse en mascotas, son robadas de sus hábitats, transportadas en viajes bruscos e inadecuados en los que la mayoría termina muriendo. Y el ladrón de aves sigue capturándolas sin compasión, ya que tiene este recurso natural totalmente libre. Nadie debe tener permiso para capturar aves. Las aves obligadas a procrear en cautiverio se amontonan en cajas y jaulas en condiciones horribles para ellas. Muchas aves se deprimen, se vuelven agresivas y acaban mutilándose a sí mismas o entre ellas. Si tienes un ave, libérala. Hay maneras de adaptarlas a su hábitat natural. No compres aves. Tan solo tienes que mirar al cielo o entre los árboles para disfrutar de ellas. Porque un ave nació para volar. Comparte esta información y participa en la encuesta Sácame de la Violencia en www.sacamedelaviolencia.com y hasta la próxima cápsula. Gracias.
Gracias, gracias a Verónica Morgan, amigos del auditorio, por esta cápsula Sácame de la Violencia. Y hablando de Sácame de la Violencia, déjenme decirles, aquí hay un perro de esta raza pitbull que está aquí entre amarrado con una cadena y le estamos diciendo al señor Goyo, Gregorio, de esta situación. El pobre perro está amarrado, me dicen que cuando lo sueltan se pone también muy agresivo, según lo dicen los vecinos, pero ahí está el pobre perro, necesitamos, ahí están gallinas, ¿verdad? Es una situación realmente muy, muy fea la que viven aquí, en esta calle Margaritas y en la calle Laurel. Nos vamos con sus comentarios, don Gregorio, ¿cómo ve usted este perro pitbull amarrado?
Pues la verdad, es un riesgo tanto para los vecinos, sí, porque lo tienen amarrado, pero el día que se le suelta, puede agredir a alguien. Además, el pobre está sufriendo ahí tortura porque está amarrado, ahí duerme, nada, las gallinas acá andan también. La verdad sí necesitamos que nos apoye la patrulla verde para que venga y cheque. Y además, pues tienen un cochinero de cosas aquí, necesitamos limpiar todo esto.
Venimos aquí.
El viernes, para el viernes que usted venga ya va a estar todo limpio. Nosotros desde mañana comenzamos a trabajar en esto.
Muchas gracias. Y se trata simplemente de reportar una situación que no debe suceder, que no debe de darse.
Claro, diciendo esto porque esa acumulación de pura contaminación y arrimar enfermedades para los vecinos de aquí colindantes.
Gracias. Nos vamos, amigos del auditorio, que tengan ustedes un excelente inicio de semana. Nosotros no quitamos el dedo del renglón cuando nos hacen los vecinos un reporte de algo, como lo hicieron en su momento aquí todo el comité, los vecinos, Yolanda Rosas, que ha sido, la verdad, un apoyo muy fuerte, y todos los vecinos dicen, ¿para cuándo? Y yo espero que para el viernes todo esté limpio y además fumigado. Nos vamos, que tengan ustedes un excelente día. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias. Katia Sandoval, gracias a Montserrat Bernal, a nuestro compañero José Isabel Gómez. Se despide de ustedes, Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Hasta la próxima.